dar semejante institución con, por supuesto, el rol de relevancia que cumple en la sociedad, pero donde trabajan tanta cantidad de gente, tanto personal, y bueno, y también un poco de las obras que se están ejecutando. Para esto estamos con el director del nosocomio, el doctor César Santos, a quien estamos saludando. Doctor Santos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, gracias por supuesto por estos minutos. Seguramente, doctor, consulto, me imagino, pero fechas de reflexión de lo en lo personal, pero también en lo que tiene que ver con la cuestión laboral, con bueno, este desafío que decidió tomar, ¿no? De estar nada más y nada menos que al frente del Hospital Salaberry.
Sí, como todas las familias y bueno, y como todos los que trabajamos generalmente, más allá que la vida tiene continuidad, uno cierra los años y todos decimos estoy cansado, como que el año que viene mágicamente renovamos fuerza, pero bueno, toca habitualmente en fin de año hacer los balances, digamos, personales y profesionales, así que estamos trabajando probablemente para la semana que viene para salir con lo que sería el informe de gestión del 2024. La semana pasada hubo una reunión virtual con el ministerio y bueno, y los equipos de trabajo de los hospitales más grandes expusimos con el ministro y todo su equipo y ante el resto de los directores de los otros 64 hospitales, no sé si son 65 o 66, un poco lo que habíamos logrado, lo que estábamos trabajando y bueno, y cuáles eran las prioridades para el 2025. Así que bueno, estamos terminando ese informe para también para que sea para la sociedad.
En lo que tiene que ver con la conducción, ¿hay autonomía total o, digamos, hay algunas observaciones bajadas desde provincia que se deben seguir?
Nosotros tenemos primero las leyes, digamos, provinciales, nacionales y las normas ministeriales. Una vez dentro de ese marco, digamos, el hospital tiene autonomía en las decisiones que toma para adentro, siempre respetando esas normas respecto de lo que son los derechos laborales, obligaciones y demás, pero la mayoría de las decisiones puertas para adentro uno podría decir que hay autonomía. Después, como siempre digo yo, hay cosas que el director o el equipo técnico de dirección y el hospital puede resolver por sí solo, sin necesitar, por ejemplo, de presupuestos extra. Y hay otras cosas que necesariamente se tienen que elevar para conseguir presupuesto, para conseguir autorización. Así que es un poco las dos cosas, digamos. En el día a día no hay gente del ministerio preguntándote en el día a día qué hacer, pero obviamente que cuando uno tiene que hablar de obras más importantes o compras más importantes o objetivos más importantes, tiene la obligación de pasarlo por el ministerio y también la posibilidad, ¿no? Porque obviamente que algunas cosas también requieren de los equipos técnicos ministeriales para apoyarnos, digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de biomédica y de ingeniería o con algunas cosas legales. O sea que uno también lo que hace es apoyarse en el equipo ministerial para resolver algunas cosas que son difíciles de resolver quizás con la información que nosotros podemos tener desde acá.
¿Qué es lo más complejo? ¿Qué viste, digamos, que es lo que puede llegar a ser lo más complejo de estar al frente del nosocomio?
Y mira, yo creo que lo más complejo, pero que esto se debe dar en general, digamos, es el manejo, digamos, y la coordinación del recurso humano. Que esto, no sé, me parece que es propio de la mayoría de las instituciones o empresas, y también en Argentina me parece que probablemente sea lo más complejo, como me pasará a mí acá y le pasará a la mayoría de la gente que trabaja en una institución o incluso en cualquier empresa más o menos grande, cuando uno se pone a leer algo de gestión, siempre el manejo del recurso humano es lo más complejo, es lo que más tiempo lleva, es lo que habitualmente en el día a día te lleva muchas horas de resolver. De hecho, una de las cosas que hablaron el director, el doctor Calogero, que es el director del nada menos que del San Roque, ellos tuvieron que hacer una especie de oficina específica para resolver los conflictos interpersonales del hospital. O sea que imagínese, era una de las cosas nuevas, novedosas de la gestión. Imagínese lo complejo que es si de una ciudad más grande, que por ahí uno podría a priori sospechar que hay menos conflicto interpersonal. Bueno, tuvieron que tomar esa medida. Entonces, más allá de los conflictos, digamos, entender cómo estimular a un trabajador, entender, obviamente, en el marco de las leyes laborales, cómo se puede separar la paja del trigo, hacer lo que uno quiere, que es brindar cada vez más servicios, pero prácticamente con la misma gente, porque no es que el hospital ha ingresado un montón de gente para dar estos servicios que nosotros queremos dar extra. Entonces, bueno, eso quizás es satisfactorio por un lado, porque obviamente que uno se encuentra con un montón de gente que quizás está en concordancia con uno en cuanto a la relevancia de lo que hacemos en el día a día, y entonces acompaña, y cansador, porque bueno, porque no necesito decirlo yo, sabemos que hay gente que por ahí es un poco más difícil de estimular, digamos, y de acompañar.
Me hacía referencia, es una especie de un área de recurso humano que ha tenido que crear el Hospital San Roque.
Claro, porque todos los días pasa que alguna oficina, alguno tiene un conflicto con otro, y entonces se presentan a la oficina de personal específicamente para decir, este me dijo esto, este me dijo aquello. No se habló en detalle, digamos, pero digo, entendiendo la similitud con lo que puede pasar aquí, bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es, hay pocas cosas que son tan de gravedad tal, finalmente, que terminarán, no sé, en un sumario administrativo y en alguna cosa, como bien decís vos, que ya interviene recursos humanos de la provincia. Hay otras cosas que son más del día a día y que uno tiene que empezar a tratar, bueno, esta persona se cambia de lugar o no se cambia de lugar, lo que dijeron es tan relevante o no, bueno, es...
Claro, sí.
Capaz que está aburrido, pero bueno. Que en un hospital inmenso como el San Roque, una de las cosas que destaca que ha tenido que hacer este año sea eso, al resto de los hospitales de alguna manera también nos tranquiliza de que los problemas que enfrentamos todos son similares. Después, algunos tienen problemas más específicos, pero son similares, que tiene que ver con cómo se maneja el recurso humano, tanto el escalafón general, administrativo, pero también cómo se convence a los profesionales a que sigan apostando a la salud pública, a pesar de una queja constante que son los sueldos, y cómo se los convence para cumplir horario, y cómo se convence a profesionales que no son parte del hospital a venir, y a veces de otras ciudades. O sea que esa es una de las grandes cosas que tuvimos que trabajar todo este año. Como te digo, también para inspirar un poco, cuando uno habla de los hospitales siempre hay valores, hay la misión del hospital, bueno, pararse ahí con el ejemplo también del día a día, digamos, tratar de sumar cada vez más gente en el tren de tener ganas de hacer las cosas bien y hacerlas cada vez mejor.
En esto, por supuesto, seguramente hay distintas formas de ver o distintas formas de pensar, por ahí, entonces, por ahí la pregunta puede caer, digamos, en saco roto, pero a ver, quiero que se pueda entender, porque hablabas de el tema de tratar de convencer a los profesionales, y bueno, a raíz de lo que tiene que ver con los sueldos, que son bajos en relación a lo que tiene que ver con la actividad privada, de que por ahí pues, eso puede tirar en contra, digamos, que se sumen. Pero también está la parte de, bueno, de ese significado que tiene trabajar en lo que es la parte pública, digo, juega también en eso a la hora de tomar, decir, bueno, yo apuesto a la en este caso la salud pública y mi manera de aportar el granito es, bueno, trabajando en el lugar. Digo, ¿esto también está intrínseco en el pensamiento de algunos médicos?
Yo creo que sí, que es fundamental y que hoy por hoy es una de las cosas que nos mantienen, digamos, y me incluyo como director ahora o como pediatra de guardia en otro momento, que nos mantienen en... luchando, digamos, por lo que es la salud pública. El problema es que han atravesado años y décadas de este país en el que ese salario ha ido disminuyendo sistemáticamente, quizás este año no, pero en otros años ha ido disminuyendo. Este año se ha mantenido, si se quiere. En algún momento por ahí estuvo un poquito peor, ahora quizás está un poco mejor. Cada uno hará su cuenta, no estoy defendiendo la gestión, digamos. Estoy tratando de ponerme más o menos en trabajador de salud saliendo de mi puesto de director. Pero bueno, a lo largo de los años, como bien decís vos, cuando uno se pone a ver la posibilidad que tiene de rédito económico en el privado, con lo mal que está el privado, porque tenemos claro que Josper está cortada o bueno, está con algún tema y el resto de las obras sociales no escapan de eso. Pero bueno, cuando uno se pone a comparar, es como que de alguna manera a valor hora el privado probablemente siempre es conveniente. Uh-huh. Entonces todos nosotros que todavía apostamos al hospital, sin duda que lo hacemos por eso, porque tenemos claro la importancia de nuestra tarea. Lo que es importante es que cuando uno le toca dirigir y cuando uno sí ya está en posiciones de gestionar y de gestionar recursos, no debería, digamos, aprovecharse de este síntoma, digamos, que tenemos los que apostamos a la salud pública, de agachar la cabeza y seguir y seguir y seguir, uh-huh. porque en algún momento te puede ir mal. Uh-huh. Por ejemplo, repito esto que pongo yo, pero uno, uh-huh. Es raro que los colegios médicos y las federaciones médicas a la obra social de la provincia, digamos, la han empujado, si se quiere, o nos han empujado, si se quiere, a tomar esta medida de fuerza que se ha tomado hace algunas semanas. Uh-huh. También hemos apostado nosotros a que los afiliados de IOSPER, que es la obra social más grande de la provincia, nunca se les corte, pero bueno, en algún momento te van arrinconando y medio que no queda otra que terminar defendiendo, porque vos tenés los mismos gastos que tenés vos con tu familia, yo tengo uh-huh. que pagar el mismo jardín, el mismo colegio, la misma nafta, la misma luz. Entonces, bueno, entiendo que los que apuestan a salud pública lo hacen 100%, 100% porque saben de la relevancia y de la fragilidad de lo que es el entramado social y lo importante que es el hospital para eso. Nosotros los que trabajamos en este momento, me toca a mí en gestión, y entiendo que al ministro y al gobernador están en lo mismo, lo que estamos trabajando es para que esta situación se revierta y que vos, además de tener orgullo de hacer lo que haces en salud pública, puedas tener un salario digno uh-huh. y quedarte súper tranquilo de que tu trabajo y más importante es el del hospital. En eso estamos trabajando.
Bueno, doctor, lo que tiene que ver con obras, se va avanzando. ¿Cuánto va a cambiar? Vos que lo estás siguiendo de cerca, que lo está viendo, yo tuve la oportunidad de recorrerlo, pero bueno, es una mirada de alguien que no conoce lo que es la parte de, más allá de las explicaciones que me daban de todo lo que se iba a tener, ¿qué va a significar primero para la ciudad de Victoria estas nuevas obras? Y después hablamos, digamos, de cómo van las mismas. Pero ¿qué significado van a tener?
Nosotros tenemos en este momento en obra lo que es la nueva sala de quirófanos, que van a ser dos salas de quirófanos, uh-huh. lo que es la sala de pediatría y toda la parte de recepción y de maternidad. Eso sería lo que se está haciendo, que está lamentablemente hace muchos años en obra. Y que a la espera de esa obra el hospital se ha tenido que reconvertir y entonces hemos perdido otros lugares, por ejemplo el salón de usos múltiples, algunos consultorios, algún que otro pasillo, y hace años alguna parte del sector de emergencias para poder tener un quirófano funcionante, porque obviamente que es un servicio que no se podía cortar, para poder tener una sala de pediatría funcionante. Entonces lo primero que va a modificar es que el hospital va a poder reacomodarse, digamos, recuperando esos metros cuadrados que tenemos capturados ahí, que parece una tontería, pero es importantísimo porque el hospital hoy está trabajando a full, digamos, en cuanto a que no hay un solo consultorio más, un solo espacio uh-huh. más para proyectar algo nuevo. Entonces, primero eso. Segundo, vamos a pasar de un quirófano que en este momento se ha tenido que armar, o hace un par de años por lo menos, se ha armado en La Guardia, que es un quirófano pequeño, pero que se puede llevar adelante las cirugías de complejidad que estamos llevando, a tener dos quirófanos que nos permite, por ejemplo, que si vos estás operando una programada y llega, uh-huh. poco probable, pero puede pasar, una cirugía de urgencia, vos puedas continuar con las dos cosas al mismo tiempo sin tener que estar apurado por terminar una cosa o, bueno, suspendiendo una cirugía para que entre la de urgencia. Lo siguiente es la calidad de, obviamente, cuando uno hace una obra de cero, se saltan X cantidad de años en tecnología médica, uh-huh. en las comodidades de la sala de internación, o sea, no es lo mismo cuando uno va reparando y dice, bueno, acá vamos a pintar, vamos a poner un aire, uno va mejorando algunas cosas, pero cuando uno hace una sala de cero, se piensa de cero con la tecnología, digamos, y con la mirada de ingeniería y de arquitectura moderna, que uh-huh. no es lo que ha pasado en el hospital. Nuestro hospital es un hospital muy, 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 muy viejo, que tiene, como todas las estructuras viejas, un montón de cosas que tienen que ver con los años y humedad y algunas cositas que se llueven. Bueno, algunas uh-huh. cosas, por suerte, hemos podido ir solucionando, pero no es lo mismo que hacer una obra de cero. Así que nos va a dar eso, nos va a dar metros cuadrados, nos va a dar un quirófano de primer nivel, con dos quirófanos en realidad de primer nivel. Estamos apuntando a que esa zona de maternidad también venga con alguna tecnología nueva, que lo que sería la NEO de hoy, no contamos con eso. Y recuperar ese sector de la emergencia, para uh-huh. nosotros es importante, porque nuestra emergencia no para de crecer en cuanto a complejidad y en cuanto a cosas que creemos que tenemos que hacer y algunos procedimientos que antes no se hacían ahora se hacen, y todo lo que tiene que ver con sedación del procedimiento. Entonces nos va a permitir recuperar algunos lugares que son importantes para nosotros.
¿Qué grado de avance tienen las obras hoy, doctor?
Nosotros recibimos la obra con un avance del 62%. La obra estaba paralizada. Obviamente que ya lo ha contado el gobernador, de todas esas obras que estaban con pagos adeudados y demás, que obviamente hace que las empresas se tengan que sentar a renegociar. La obra hace algunos meses se negoció y se cerró, y fue una de las obras, creo que fueron 6 obras en salud importantes que se pusieron como prioridad y urgencia para que se renueven, digamos, y se empiece nuevamente. Así que eso también es un orgullo para nosotros de haber trasladado la importancia de lo que era esta obra. Y ahora estamos al 77%. Uh-huh. Y creemos que hacia mitad del año que viene, si Dios quiere, que lo que quedan son las cosas más caras, porque te queda el equipamiento, te queda, viste, como cuando uno hace la casa, no sé si te pasó, pero cuando vas a la casa, cuando pensaste que terminaste y empezás a ver, comprar los vanitorios y los pisos y no sé qué, en lo que es la cantidad de dinero que requiere esa inversión, es considerable. Bueno, estamos en la parte de pediatría, está prácticamente terminada, y la parte de quirófano queda hacer esa parte final de los gases medicinales, los equipos de ventilación y presión negativa, algunas cosas más técnicas. Pero bueno, la verdad que obviamente cada vez que uno va, como que le dan muchas ganas de seguir haciendo lo que está haciendo, porque te da un poco de esperanza de lo que queremos todos también, los profesionales, que es trabajar en un lugar lindo y digno, y donde tengas todo, y no dependas solamente del sudor, digamos, de los trabajadores mantener la salud pública, sino que dependa también de la inversión, que es necesaria. Y como te digo yo, los años van pasando, las tecnologías van cambiando, el equipamiento hay que modificarlo, se hacen nuevas prácticas, otras prácticas se van dejando, las prácticas nuevas suelen venir acompañadas de necesidad de inversión en tecnología, y bueno, y en eso estamos en el hospital, y es un poco lo que se vio del resto de los colegas de los otros hospitales en lo que estuvieron trabajando ellos.
Perfecto. Por último, para las fiestas, ¿cómo se van a estar trabajando con el tema de los recesos y demás? ¿Cómo va a estar funcionando el hospital?
Mira, nosotros, en parte de esto que yo te decía de la visión, primero el gobernador hizo algo que yo estoy de acuerdo, digamos, que es este tema que habitualmente se hacía muy, muy extenso, el asueto administrativo de la provincia, digamos, uh-huh. lo que es el asueto administrativo de la provincia, y que la parte administrativa de los hospitales, aunque no somos centrales, como que termina adhiriéndose a eso, y eso hizo el año pasado, por ejemplo, que sea muchos días lo que el hospital podía estar cerrado o trabajando con guardias. Este año, ya el año pasado hicimos a mi criterio alguna cosita mejor en cuanto a que vos mantenés consultorio y mantenés las salas y mantenés la presencia de la mayoría del staff de profesionales y no dependés de solo la gente de guardia. Este año lo que hicimos, que hoy se trabajó prácticamente con normalidad, digamos, hubo menos gente administrativa, porque en realidad tienen asueto, entonces la gente que viene después hay que darle franco compensador, pero todo lo que es los profesionales y los turnos y demás se mantuvo con normalidad. El 24 y 25 va a ser feriado, digamos, por lo cual se va a trabajar con guardia para lo que sean las urgencias, y sí, los profesionales van a ir a hacer las salas de internación, pero ya sin consultorio. Y después, lo que te decía yo, jueves y viernes se trabaja de nuevo con normalidad, porque no hay asueto administrativo, así lo ha dispuesto el gobernador, así que en realidad quedaría 24, 25 y 30, no, 31 y primero, perdón, donde se ve afectada en las fiestas, digamos, la atención. Siempre se aseguran las guardias, uh-huh. las salas, como dijimos, bien, y quedará sin consultorio nomás el hospital.
Perfecto. Doctor, gracias por estos minutos, por el panorama. Bueno, vamos a esperar el informe de lo que va a ser el resumen y el balance de lo que ha sucedido en el año, pero bueno, aquí por lo menos tenemos algún adelanto de lo trabajado. Gracias nuevamente y obviamente que lo continuamos en cualquier momento.
Vale, querido, felices fiestas para ustedes, si no hablamos.
Igualmente, felicidades, hasta luego. Ahí estaba el director, César Santos.